Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13.07, la 1 y 7 minutos de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Soy María Jesús Argiba y estamos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM porque nos quedan muchas historias que contar hasta las 2 de esta tarde en esta sintonía, la de la radio más cercana, la de COPE en Vigo y su área de influencia. La dirección técnica del programa está nuestro compañero Joaquín Cabaleiro, también es un hombre, un cordial saludo. Y hechas las presentaciones, no perdamos más tiempo, actualicemos información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Muy pendientes de esa actualidad que está pasando en ámbito nacional y sobre todo en Mallorca, pero a nosotros nos interesa lo que ocurre en Vigo y en su área de influencia. María Emil,
¿qué tal? Muy buenas tardes, María Jesús.
Vamos a hablar de materia laboral una vez más. Nos vamos a Pescanova porque Comisiones Obreras ha vuelto a rechazar en este caso una propuesta realizada por la empresa.
Sí, una propuesta que contemplaba un incremento salarial de un 1% desde este año hasta el 2020. El sindicato Comisiones Obreras considera que no lo acepta porque considera que no garantiza el poder adquisitivo, ya que podría quedar muy por debajo de la evolución del IPC.
El diario Oficial de Galicia publica hoy la licitación de las obras de mejora de 4 calles en el barrio vigués de Sampaio de Navia.
La inversión que va a hacer el gobierno autonómico en esta materia es superior a los 765.000 euros y el proyecto contempla pues reposición de pavimento, iluminación pública y, por ejemplo, gestión de residuos, entre otras actuaciones. Se va a llevar a cabo ese proyecto en la longitud de unos viales que alcanza los 1.280 metros.
Y ojo, que en Ponte Arias se vuelve a desactivar un proyectil, ¿no? Parece que era un error de la nota de prensa, ¿o no?
La Guardia Civil ha desactivado efectivamente un proyectil en Ponte Arias, proyectil que fue localizado la pasada semana. Han sido los especialistas del TEDx los que han conseguido pues destruir este proyectil que era de la Guerra Civil Española.
Estas son algunas de las cuestiones que os avanzamos a esta hora en este primer avance informativo. A las 2 menos 5, María Emil vuelve.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Centro de Día de Alba patrocina el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo en la sintonía de Mediodía COPE Vigo. Tiempo para saludar a nuestros amigos, compañeros y colaboradores de Meteo Galicia. Marcos Tesouro, buenos días.
Buenos días.
Marcos, estamos a disfrutar. Hay algunas nubes altas, como decides vos, pero estamos a disfrutar una vez más de una jornada soleada en Vigo. ¿Vaya a seguir así a causa, Ose?
Pues sí, durante o día, cuando empieza a caer a noite, xa veñen os primeiros cambios.
Vaya.
Fronte moi feble, desfeita, vai a pasar durante as últimas horas da madrugada, primeiras horas de mañá sábado, pero simplemente máis nubes, algo de auga, sobre todo, pues, como digo, na madrugada, sobre todo mañá pola mañá, algún chubasco así disperso pola tarde, pero despois xa volvemos á normalidade, es decir, para que o domingo a xente vai a Balaídos, pois xa pode ter un sol ben e a ver se o Celta espabila.
Da gusto como controlan Marcos e Juan Taboada o tema do Celta, o sea, que a fin de semana teremos así esas pouquiñas choivas durante o sábado, pero o fin de semana tamén poderemos disfrutar un poquinho do aire libre, non?
Sí, poderás disfrutar por o sábado, quizás sean comodidades dos chubascos, de que en algún momento e en calquer punto, non só de Vigo, sino da comarca, pois podería caer así un chubasco, pero todo con temperaturas agradables, porque hoxe novamente rozaránse os 20 graus, mañá baixan un pouco ata os 14-15, pero domingo volvemos a casi 17-18 horas de máxima. Vamos, que os que as 6:15, creo que o partido en Balaídos, vayan alí onde lle pegue o sol, van a estar cunha temperatura bastante agradable.
Bueno, pues a ver si con esa temperatura agradable, como vendí Marcos, a ver si hai sorte esta vez, podemos gañar o partido, non?
Sí, parece que Florentino, desde o lío da grada e da cuberta, está agafado.
Nos ha agafado. Bueno, Marcos Tesouro, moitísimas gracias por esta crónica do tempo e tamén de fútbol. Un saúdo.
Otro favor, buen día.
Porque nuestra herencia es lo más importante, nuestros mayores se merecen lo mejor. Centro de Día Dalba, nuestra prioridad es el trato personal, humano y personalizado. Dalba, también se divertirán con nuestra animación sociocultural y disfrutarán de dietas personalizadas y cocina casera propia. Centro de Día Dalba, ellos para nosotros querrían lo mejor. Entrada de Baladares 465, teléfono 986-469-994.
El tráfico a esta hora, según la sala de control, es fluido en toda la ciudad. Destacar también que dos personas resultaron heridas esta madrugada en dos accidentes por atropellos de caballos. Una de las víctimas se encuentra herida de gravedad. Seguimos, adelantamos nuestro tiempo, vamos siguiendo adelante en nuestro tiempo, mejor dicho, Mediodía Cope Vigo, y lo decíamos el otro día, teníamos prometido pues volver a charlar con Elena Muñoz, que el otro día fue un poco atropellado ese momento de radio que tuvimos con ella, y queremos hablar porque también hay más cosas que nos han quedado en el tintero y de las que se han hablado en las últimas horas. Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar por lo que casi acabamos de contar y de hablar en nuestra sintonía de COPE y COPE Más Vigo, que es el tema del anteproyecto de ley de protección y bienestar de animales que va a poner en marcha o que quiere presentar la Xunta de Galicia, pero que en el caso de Vigo ustedes también van a instar a que se actualice la ordenanza que tenemos.
Pues sí, yo creo que es muy importante que desde la Xunta de Galicia se actualice la normativa autonómica en materia de protección y bienestar animal. Yo creo que es muy importante que se avance en ese sentido y que se tomen medidas concretas y adaptadas a la actualidad para trabajar todos juntos por el bienestar y por la protección de los animales. Y en ese sentido, con el anteproyecto se da un paso, pero hemos querido tener una reunión también con los colectivos para escucharles y para enriquecer ese texto en su tramitación parlamentaria, que yo creo que es muy importante, y también falta una parte de esa actuación que deben de tener las administraciones para ayudar y para proteger a todos nuestros animales, que es la parte municipal, la parte que le toca al gobierno local. Y aquí, desgraciadamente, una vez más, es uno de los temas que parece que no interesa al gobierno local, que tiene en este momento en absoluto abandono a todas las asociaciones protectoras de animales, que no ha querido incrementar los fondos destinados a ellas en este presupuesto, a pesar de que desde el Partido Popular lo hemos pedido así, que hay asociaciones protectoras de animales, por ejemplo, de gatos, que se van a tener que ir de Vigo porque no tienen ni una sola facilidad por parte del gobierno municipal, que tenemos también una normativa de hace 10 años que sin duda hay que actualizar, en definitiva, que tenemos que trabajar por ahí, que nosotros desde el Partido Popular vamos a trabajar para que y vamos a exigirle al gobierno local que se tome en serio que tenemos que cuidar a nuestros animales, que los animales de compañía nos dan muchísimo. Todos los que tenemos animales de compañía sabemos lo que nos dan, lo que nos aportan, lo que nos enseñan, y desde luego tenemos que estar a la altura con ellos. Para eso van a tener el Partido Popular y para eso vamos a trabajar mano a mano.
Elena, hablamos de esa modificación, de ese cambio, modernización de la ordenanza, hablamos de inversiones y ayudas en los presupuestos que no aparecen, y hablábamos esta misma semana de esos casi 97 millones que no se han gastado. Llama la atención, cuando mínimo.
Pues sí, porque sinceramente cuando se es tan rápido recaudando como es este gobierno local, cuando se es tan rápido subiéndole los impuestos a los vigueses, lo mínimo que se les puede pedir es que esos impuestos que pagan y ese esfuerzo que hacen se reinvierta en mejorar servicios. Y cuando ves que los están acumulando en sus bancos, pues sinceramente yo creo que en este momento ningún vigués entiende qué es exactamente lo que está pasando. Y lo que es peor, cuando pides explicaciones razonables y razonadas, solamente son capaces de contestarte con insultos y con descalificaciones. Yo creo que es necesario dar un giro de 360 grados a la política presupuestaria que está siguiendo este gobierno local, que este gobierno local se tiene que dedicar a gobernar y no hacer oposición a la oposición, que gestione el dinero de todos los vigueses y viguesas y que deje de acumular para que al final sigamos teniendo servicios deficitarios que necesitan, desde luego, de un mínimo interés por parte de un gobierno de sacarlos adelante.
Ha anunciado en las últimas horas el alcalde, por fin, una línea que una el centro de la ciudad con el Álvaro Cunqueiro y que podría en 15 días ponerse en marcha y tener otro tipo de, quizá, depende de la demanda, pues otro tipo de otras paradas, otros puntos de salida. ¿Cómo valora la noticia?
Pues como dices, por fin, ¿no? Por fin, le ha costado casi 2 años. El establecer una línea para mejorar el transporte al hospital en los vecinos de Teix, que han tenido que salir a la calle para pedirlo, pero ese no es suficiente. Desde luego es un parche, porque hay muchas otras zonas de Vigo que necesitan tener un transporte digno al hospital Álvaro Cunqueiro, y ya es hora de que desde el gobierno municipal se les tome también en serio y se ponga el transporte que realmente necesita esta infraestructura. Y no es que tenga 2 años de retraso, es que tiene mucho más, porque ya sabía que se iba a hacer la infraestructura, ya sabía las necesidades que había y no ha hecho absolutamente nada. Igual que no ha hecho nada por hacer aceras en la avenida Clara Campoamor, a la que tiene prácticamente a oscuras, con un asfaltado lamentable, sin pasos de cebra a los que él mismo se comprometió, teniendo los vecinos que cruzar por la carretera sin pasos de cebra y sin hacer ese kilómetro de aceras a la que también se comprometió y que parece ser que ahora dice que donde dije digo, digo Diego, y ahora, cómo no, le toca también a la Xunta de Galicia. Yo creo que el alcalde de Vigo se tiene que preocupar de cumplir sus obligaciones, y sus obligaciones es dotar de servicios suficientes a una gran infraestructura hospitalaria como es el Hospital Álvaro Cunqueiro.
Hablábamos hace unos días también de esas medidas aprobadas por la Xunta de Galicia que podría permitir desarrollar, en este caso, determinados puntos urbanísticos que están pendientes de esa suspensión del Plan General de Ordenación Urbana. Dice el alcalde que era una propuesta que él había puesto sobre la mesa.
Bueno, yo creo que invita a la sonrisa el que se quiera que de colgar medallas que en absoluto le corresponden. Yo creo que el marcador del alcalde de Vigo en materia urbanística está absolutamente a cero. En más de un año no ha sido capaz ni de presentar el primer papel para decirnos cuándo vamos a tener el nuevo plan general. Y sí que hay otras ministras que se ha tomado en serio el problema que tenemos los vigueses, el no tener un plan general, lo que afecta al desarrollo futuro de la ciudad. Y en ese tiempo en el que el alcalde no ha sido capaz de presentar ni un papel, se han aprobado nada más y nada menos que dos leyes en el Parlamento de Galicia. Una para salvar los grandes proyectos de la ciudad y esta otra para permitir ordenaciones provisionales en determinados ámbitos y salvar la situación de muchísimas familias. Yo creo que ahora lo que le toca es ejercer su competencia, dejar de ponerse medallas que no le corresponden y ponerse a trabajar, decirnos cuándo va a utilizar esta ordenación provisional, cuántas zonas de Vigo se pueden ver afectadas por esa posibilidad y, sobre todo, darnos plazos. Es lo que a este gobierno le cuesta mucho hacer, porque claro, como permanentemente incumple todo y va a paso de tortuga, pues evidentemente cuando se le piden plazos dice otra cosa completamente distinta, menos asumir su responsabilidad.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias, encantada.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Cope Nissan, Vigo. No solo vamos informado. A echarte una mano, vamos a echarte...
Las 13:20 del mediodía, la 1:20 de la tarde. Muy buenas, soy María Jesús Argibay y Joaquín Cabaleiro está en la dirección técnica del programa. Estamos en la sintonía de Mediodía Cope en Vigo y os pedimos que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde. Enseguida hablamos de más cuestiones, hablamos, por ejemplo, intentaremos hablar con el alcalde de Pontareas y si no, enseguida María Emil nos cuenta qué ha dado de sí hoy la presentación de un nuevo protocolo en un sector muy importante para nosotros, como es el de las conservas. Enseguida escuchamos a María Emil después de unos consejos publicitarios.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Limpiezas Faro, más de 30 años de experiencia en servicios de limpieza y generales para particulares y empresas de forma cercana, rápida y eficiente. Asesórese sin compromiso. Usted necesita lo mejor. Limpiezas Faro, su empresa líder en Facility Service. Infórmese en el 902-172-072 o en grupofaro.com.
Con Alcampo, ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes costilla de cerdo el kilo a 3,75 euros y rodaballo fresco el kilo a 9,99 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo, ahorra y vive mejor.
Pues esta mañana se va a celebrar en la sede de ANFACO una firma de un protocolo de entendimiento entre ANFACO y ANICIP. Hablamos con el secretario general, Juan Manuel Vieites. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Yo quería preguntarle cuál es el objetivo de este protocolo.
Bueno, el objetivo fundamentalmente es, después de una firma de convenio de cooperación como antecedente en temas de interés común que firmamos en el año 1998, el 14 de septiembre, y después de tres décadas casi que pusimos en marcha la colaboración estratégica con Cervera de Pescado de la Península Ibérica, de que ya 30 años, pues creo que hemos cubierto sobradamente el objetivo que pretendíamos de dinamizar a nuestro sector, creando una estrecha colaboración, y para eso intentamos ahora ganar este reto del siglo XXI, potenciando la competitividad del sector industrial transformador de conservas de pescados y mariscos, y el objetivo fundamental es el apoyo y cooperación con el sector, con las empresas y las asociaciones representativas, al objeto de minimizar los efectos negativos de cualquier viabilidad socioeconómica y de competitividad que puedan tener las empresas, ¿no?, de conservas de pescados y mariscos de España y Portugal.
¿Por qué cree que es tan importante esa colaboración, en especial pues dirigida de cara a ese cumplimiento de las normativas a nivel europeo?
Somos dos de los países productores de la Unión Europea, conjuntamente con Francia e Italia, significativos, y que por lo tanto Galicia y Portugal siempre han contado con una tradición pesquera importante, salazonera en sus orígenes y después ya con conservación por el frío y por el calor, y las conservas de pescados y mariscos han sido un punto de referencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, el referente y uno de los sectores estratégicos de la península ibérica, del complejo mar alimentario, pues yo creo que entre ambas industrias ponemos casi las dos terceras partes de la producción de las conservas de atún de Europa, por ejemplo. Representa los productos del mar de España y Portugal el 20% del valor total de los productos de la Unión Europea, y yo creo que en cuanto al empleo, pues ambas industrias contribuyen con un 20% al empleo comunitario total dentro de estos sectores, ¿no? Yo creo que con esos aspectos queda reflejada la importancia de la industria ibérica, y fundamentalmente porque, bueno, pues además en estos momentos se presentan unas demandas y unos retos que hay que abordar, de abastecimiento de materias primas, de negociaciones de acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, de aspectos técnicos, y yo creo que todo eso hace que realmente nos unamos como decía antes, las dos terceras partes de la industria comunitaria, ¿no?
Por último, Juan Manuel, a mí me gustaría preguntarle, estamos hablando así en líneas generales, pues de este importantísimo acuerdo que se firma esta misma mañana. No sé si de cara al consumidor final, al consumidor de conservas, estos acuerdos, este tipo de acuerdos, no simplemente este con ANICIP, pues pueden, digamos, ayudar a ofrecerles un mejor servicio. ¿Cómo se va a plasmar concretamente al margen de estas dos asociaciones?
Bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones efectivamente siempre se mejora, ¿no? La unión hace la fuerza y, por lo tanto, al final hace más eficiente a las empresas, y las empresas al final lo que quieren es llegar de una manera mucho más competitiva a los mercados, ¿no? Efectivamente, cuando la defensa es una defensa positiva como la que realizamos las industrias conservadoras de pescados y mariscos ibérica, la de Portugal y España, en la cual lo que queremos es cumplir con las normativas comunitarias y no queremos ningún tipo de proteccionismo, eso conlleva que el consumidor se va a ver beneficiado de una manera significativa, ¿no? Que va a tener productos de mayor calidad, mayor seguridad alimentaria, mayor variedad de productos y preparaciones, y eso significa también que al final podrá adquirir este tipo de productos que son sanos por naturaleza, saludables. Ahí tenemos al atún, a la sardina, a la caballa y otra serie de productos en los cuales realmente para el organismo humano son muy beneficiosos desde el punto de vista de salud, ¿no? Yo siempre digo que son las conservas de pescado son sanas por naturaleza, ¿no? Y eso conlleva el que nos da también al consumidor final, que somos todos, una posibilidades de utilización también rápidas y con esa seguridad alimentaria y valor nutricional que cada vez más a través de la industria 4.0 y la biotecnología azul bueno, en este mundo tan internacionalizado y globalizado, probablemente nosotros somos punteros, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié en dar a nuestros consumidores cada vez productos de una mayor calidad, de un mayor conocimiento de los productos y un mayor valor saludable para los mismos, ¿no? Y este tipo de convenios de cooperación, de protocolos de entendimiento, favorecen enormemente el conocimiento y la potenciación de lo que son los productos en el mercado y la competitividad del sector industrial transformador y conservador de pescados y mariscos en este mundo globalizado, ¿no?
Pues Juan Manuel Vieite, secretario general de ANFACO, muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
El próximo 22 de febrero escucha nuestro programa sobre ceremonias, bodas y comuniones de 13 a 14 horas en nuestro dial 104.7 FM. Colaboran
Decovent Candy Shop Eventos,
Pazo de Atouza by Nuria Cervera Chefs,
Patricia Bendaño,
Joyería Su Japón,
Carmen Floristería,
Bioviajes,
MRC DJs y La Máquina Selfie,
Parque Natural de Barosa,
Zapatería Infantil Mi Castillo,
Duendes Nigrán Moda Infantil y Duendes Vigo Boutique Infantil,
Sunset Le Grand, Playa de Patos Nigrán,
Galité Eventos.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Gracias, María. Seguimos en la sintonía Cope Vigo. Enseguida más cosas.
Mediodía.
Cope más Vigo.
Estar informado.
Las 13:30, la 1:30 de la tarde, estáis escuchando la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM, donde como todos los días os acercamos historias, os queremos contar historias de Vigo y de su área de influencia relacionados con su día a día, en este caso este 17 de febrero de 2017. Soy María Jesús Argibay y en la dirección técnica del programa está Joaquín Cabaleiro, con el que podemos llegar a vosotros a través de este dial, el 104.7 de FM. Vamos a arrancar en nuestro tiempo de radio con cuestiones relacionadas con la economía y sobre todo con la formación de quienes en su momento pues van a ser un poco los responsables de que esta economía vaya adelante. Vamos a hablar con la coordinadora de recursos del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la empresa, Flor Gómez. Muy buenos días.
Muy buenos días, María Jesús.
Como estábamos diciendo, vamos a hablar un poquito de economía y sobre todo, quizá en este caso, de la importancia que tiene la formación de futuras generaciones que van a ser los que tengan que manejar términos y manejar proyectos o cuestiones como, por ejemplo, la viabilidad de proyectos de inversión, que es uno de los temas que se va a abordar en un seminario que arranca hoy y que va a estar el fin de semana, ¿verdad?
Efectivamente, pues este fin de semana desarrollamos aquí en Vigo un seminario sobre viabilidad de proyectos de inversión. Esto es uno de los seminarios que ofrecemos de entre muchos más. Tenemos una batería de 40 seminarios de actualización en la escuela sobre temas de finanzas, temas de internacional, y todos ellos enmarcados en la flexibilidad que queremos dar a los participantes, ¿no? Para que no se asocie a IESI de solo como una institución que oferta programas de larga duración, que a lo mejor pueden ser difíciles de seguir por una persona que tiene mucho trabajo. Entonces también ofrecemos programas intermedios y programas de muy cortita duración, como es este del que estamos hablando.
Porque estamos hablando, Flor, de la importancia que tiene el actualizarse, es decir, el estar al día, porque no hablamos solo de los futuros economistas, sino de quienes ya están en el día a día, en el trabajo, y que es preciso, porque a veces da la sensación de que solo tienen que resetearse, en este caso, médicos u otras profesiones, pero la economía también es algo que cambia casi día a día.
Por supuesto, claro, y por eso ese es precisamente el enfoque que tienen los seminarios. Están dirigidos a profesionales en activo que lo que buscan es reciclarse, ponerse al día para poder aplicar todo esto en la empresa, ¿no? Precisamente estos seminarios no tienen como público objetivo a estudiantes recién graduados, sino están dirigidos a profesionales, claro.
La demanda ha crecido con estos, digamos, altos y bajos que ha tenido la economía, tanto española como mundial, en los últimos años.
Claro, pues fíjate, María Jesús, llega con todo lo que ha ocurrido en la economía y la demanda de actualización por parte de nuestros estudiantes es cada vez mayor y hay temas muy, muy resaltables, como es el caso económico-financiero o el caso de la internacionalización. Nosotros ahora mismo estamos poniendo en marcha, o estamos poniendo el foco sobre todo en estas áreas y también en áreas tecnológicas, porque además de seminarios como este del que estamos hablando y otros 40 más que ofrecemos en todo este año, tenemos programas de media duración, de 3 meses, como un programa especializado en marketing internacional que arrancará a finales de marzo, y también tenemos uno más tecnológico, un Master SAP especializado en finanzas, que también arrancamos en marzo.
Al fin y al cabo,
lo que te decía al principio.
Sí, que al fin y al cabo la tecnología y la internacionalización vienen casi de la mano hoy en día.
Efectivamente, es lo que nos permite llevar mejor esa globalización, ¿verdad? Estar en contacto con otras delegaciones de la empresa por el resto del mundo y saber cómo manejar la tecnología, cómo poder contactar con clientes, con proveedores que no están ubicados geográficamente en el mismo lugar que tú.
La importancia de reciclarnos, de actualizar y de no quedarnos siempre con el mismo, bueno, pues con lo que aprendimos en su momento, sino que el día a día nos obliga, en este caso, a realizar seminarios como el de hoy, Viabilidad de Proyectos de Inversión del Instituto de Educación Superior de Intercontinental. Flor Gómez, gracias. Un saludo.
Un saludo, María Jesús. Muchas gracias.
El próximo 22 de febrero escucha nuestro programa sobre ceremonias, bodas y comuniones de 13 a 14 horas en nuestro dial 104.7 FM. Colaboran
Decovent Candy Shop Eventos,
Pazo de Atouza by Nuria Cervera Chefs,
Patricia Bendaño,
Joyería Su Japón,
Carmen Floristería,
Bioviajes,
MRC DJs y La Máquina Selfie,
Parque Natural de Barosa,
Zapatería Infantil Mi Castillo,
Duendes Nigrán Moda Infantil y Duendes Vigo Boutique Infantil,
Sunset Le Grand, Playa de Patos Nigrán,
Galité Eventos.
Es una de las fotografías que podemos ver hoy en los diarios, es una de las noticias que nos llama la atención y de hecho ahora también nos han remitido ya desde el Concejo de Nigrán que se ha iniciado hoy la limpieza manual y urgente de los arenales de este municipio porque, como habéis visto en esas fotografías publicadas, bueno, miles de botellas de plástico y basura como consecuencia del temporal han terminado en estos arenales. Y hemos dicho, ¿somos conscientes del gran daño que ocasionan estos plásticos en nuestro medio ambiente? Y a veces inconscientemente, pues más de uno seguro que habrá tirado algo de plástico en nuestro entorno. Vamos a saludar al portavoz de Amigos de la Terra, Antón Lois. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Llama la atención, seguramente la imagen es muy, porque son muchas botellas que han llegado de repente y alguien dirá, bueno, ¿qué ha pasado? Pero me temo que esta presencia de plástico en nuestros mares, en nuestros océanos, es ya una triste, muy triste realidad.
Sí, desde luego. Bueno, la imagen circunstancial, que es la consecuencia varios días después de todo este tren de temporales, es que una buena parte de todos esos plásticos que están en alta mar terminan llegando a las costas, porque como bien saben los marineros, el mar siempre devuelve todo.
Claro.
Pero es la punta del iceberg de un problema que está alcanzando un volumen que yo creo que realmente no somos conscientes de la dimensión del problema. Por ponerte solo un ejemplo, las estimaciones de Naciones Unidas son que en un margen de entre 25 o 30 años la cantidad de biomasa que hay en el mar, es decir, toda la cantidad de algas y peces juntos que hay en el mar, será inferior a la cantidad de plástico que hay en el mar.
Dios mío. Y eso, vamos a ver, yo creo que la mayoría estamos concienciados de que no debemos tirar una botella al plástico al mar, que no debemos tirar plástico, pero ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué aparecen tantas botellas, tanto plástico en este momento?
Bueno, pues hay las vías de entrada, a pesar de que el origen siempre es el mismo, el origen siempre está en tierra, en el mar no se fabrican los plásticos ni nacen, las vías de entrada son de todo tipo, desde vertederos que siguen estando al borde del litoral, hasta arrastre de vientos, hasta directamente los que se arrojan desde las embarcaciones. Claro. Y luego la otra vía de entrada, que está empezando a tener una importancia trascendental, que son los microplásticos, porque una botella de plástico, una bolsa de plástico, bueno, pues se ve.
Sí.
Y es de un civismo extraordinario, pues, tirarla al mar. El problema son la cantidad de microplásticos, que es que ni siquiera somos conscientes de que estamos arrojando. Por ejemplo, cada vez que nos cepillamos los dientes,
sí,
las pastas dentríficas tienen microesferas de plástico, que son las que, entre otras cosas, hacen el efecto erosivo de la limpieza dental. Cada vez que ponemos una lavadora donde hay forros polares y este tipo de ropas térmicas,
sí,
y demás, una sola lavadora arroja como 500.000 de microfibras de plástico al mar. Y el problema añadido de esos microplásticos es que precisamente por ser micro, por no verse, se van incorporando a la cadena alimentaria. Terminan en el estómago de los peces y ya sabes en qué estómagos terminan los peces.
Claro, en este caso a lo mejor este tipo de cosas como lo de las limpiezas, o sea, los dientes, las lavadoras, no sé cómo se podría evitar. Me imagino que lo más fácil de luchar es contra esos plásticos ya mayores que encima, como dices tú, ese incivismo de tirarlos en cualquier momento, cualquier lado.
Sí, desde luego. A ver, la única posibilidad que tenemos de evitar la vía de entrada al mar de los microplásticos es en origen.
Claro.
Es decir, desde los propios fabricantes, que no incorporen estas microfibras sintéticas, estas microesferas de plástico a sus productos. Esto es presión de los consumidores para que los fabricantes no los utilicen. Y luego, con los macroplásticos, ahí es un caso elemental de concienciación ciudadana, y a lo mejor quizás lo que hace falta, pues eso, es ser conscientes de la dimensión del problema. Era por ponerte un ejemplo concreto de Vigo. Hicimos un cálculo hace un par de años que, de hecho, lo tuvimos que hacer 3 veces porque estábamos convencidos de que nos habíamos
equivocado.
No podía ser.
¿Y cuál era?
Era solo la cantidad de bolsas de plástico, solo bolsas de plástico,
uh-huh,
no estamos hablando de botellas, solo bolsas de plástico de un solo uso, que se utilizan en un año en Vigo, si las pusiéramos en fila, harían la distancia de Vigo a Nueva York, ida y vuelta 2 veces. Insisto, creí que nos habíamos equivocado en el cálculo, pero eso, solo las bolsas de plástico que se utilizan en un año en Vigo.
Pues nada, nos quedamos con ese dato para reflexionar y tomar nota y intentar, pues en la medida de lo posible, evitar que tengamos que volver a imágenes como las que estamos viendo en Nigrán estos días. Antón Lois, como siempre, gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya tenéis tomar conciencia y ahora vamos a abrir los teléfonos 446201, 446201. Si me llamáis hoy, gentileza nuevamente, como todas las semanas, de Casa Hermo, de un pequeño, bueno, una delicia de kit que sirve para ir de camping o de picnic. Bueno, 446201, el primero que llame se va a poder llevar ese regalo, esa gentileza por parte de Casa Hermo. Seguimos adelante en nuestra sintonía, ya lo sabéis, en COPE y en COPE más Vigo, en el 104.7 de FM, y vamos a hacernos eco. Nos gusta estar muy pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, y las redes sociales ya nos lo dejaban ver en las últimas horas. Desde el Centro de Transfusión de Sangre lanzaban un mensaje: ojo, que tenemos los niveles de A positivo, A negativo y cero positivo bajito, y hemos dicho, esto hay que contarlo. Ángeles Pazos, responsable de comunicación del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ángeles, lanzabais ese mensaje en las redes sociales, en vuestra página de internet. Bueno, pues se está lanzando y se está hablando. ¿Qué ocurre? ¿Tenemos esos niveles bajos?
Sí, están un poquito más bajos de lo que sería aconsejable y concretamente las reservas de los grupos A positivo y A negativo pues llevan ya varias semanas a niveles más bajos. También el cero positivo, aunque parece que en el transcurso de los últimos días este grupo pues ha normalizado un poco el estado de las reservas, pero ¿qué sucede? Que nosotros siempre recalcamos que necesitamos obtener 500 donaciones de sangre diarias, esa cifra no disminuye en ninguna época del año y además hay que tener en cuenta que estamos ahí ya casi a las puertas del carnaval, que en muchos ayuntamientos de Galicia es una jornada festiva y también nos dificulta un poco la organización de las campañas porque es más complicado desplazarse a los ayuntamientos, porque hay esas comparsas de carnaval, hay días festivos en los cuales no nos podemos desplazar a estos municipios y eso hace que, bueno, que tengamos pues unas complicaciones un poquito mayores en algunos periodos del año pues para estabilizar ese volumen de donaciones de sangre, esa participación de los ciudadanos y aprovechamos esta oportunidad que nos brindáis pues para recalcar eso, que la necesidad de componentes sanguíneos no disminuye en ninguna época del año y que hoy, mañana, pasado mañana y todos los días que nos quedan por delante en este año vamos a precisar la colaboración de 500 personas que todos los días se acerquen a una unidad móvil o a un punto fijo de donación para colaborar con nosotros.
Eso es muy importante, es un mensaje que ahora vamos a recalcar y vamos a recordar cómo lo pueden hacer, pero como decíamos, en ese famoso semáforo que ya habéis instaurado y que yo creo que todos tenemos muy presente cuando hablamos de los niveles de sangre, ¿podríamos decir que estamos entre el naranja y el verde?
Entre el naranja y el amarillo estaríamos. Vaya. No estábamos entre el naranja y el rojo, que serían los niveles peor. Quizás más bajos, sería lo peor. Pero bueno, nosotros siempre que aparece pues algún descenso, ¿no?, de la reserva, siempre nos intentamos adelantar, claro, ¿no? Y salvo causa de fuerza mayor, que puede ser una catástrofe o un accidente, habitualmente no llegamos nunca a esas cifras, ¿no?, a ese nivel crítico. En ese sentido también tenemos que agradecer que la respuesta de los ciudadanos, siempre que hacemos un llamamiento apelando a su participación, es extraordinaria y tremendamente generosa y todos somos ya muy sabedores del carácter solidario y generoso que tenemos los gallegos y las gallegas. Lo que sucede es que a veces no somos tan conscientes de que esas necesidades son diarias.
No somos tan constantes, es decir, somos conscientes pero no constantes,
justo,
¿no?
Es que esa es la, yo creo que todos tenemos en mente cuando fue el accidente ferroviario, sí, de Angrois aquí en Santiago, pues las tremendas colas que se formaron, ¿no?, alrededor de las unidades móviles, de los locales de donación, y de hecho hubo que salir en un momento determinado pues para decir que no acudiese más la gente a donar, que las reservas estaban perfectamente garantizadas, invitarles a que participaran en los días siguientes. Lo que es obvio y lo que es una realidad es que todos los días en los hospitales gallegos hay personas que necesitan esa colaboración, que necesitan recibir pues esa transfusión de componentes sanguíneos, no por un tema de estas características tan tremendamente dramático, pero sí porque padecen una intervención quirúrgica, porque tienen alguna patología que necesita la transfusión de un componente sanguíneo determinado pues para solucionar un problema de salud, y para ellos es igual de dramática esa situación que lo fue en esa noche para muchísimas personas, ¿no?, para muchísimas víctimas. Todos los días hay muchísimas personas en nuestros hospitales que necesitan recibir una transfusión de alguno de los componentes sanguíneos que obtenemos de esa donación de sangre, y para ellos es vital contar con la participación de personas generosas como los donantes de sangre.
Eso es fundamental, como bien dice, que no solo cuando hay grandes tragedias se necesita, sino que en día a día, en la actividad hospitalaria, la actividad del día a día hacen falta. Bueno, pues ahí está ese mensaje que lanzamos desde aquí, no cuesta nada, hay unos centros específicos para las donaciones y están esas unidades móviles que yo creo que las vemos todos los días en nuestras ciudades y hasta ahí nos podemos acercar. Ángeles Pazos, lo recordamos, A positivo, A negativo y cero positivo, ¿verdad?
Efectivamente, pero que nadie que nos esté escuchando en este momento y que no pertenezca a uno de estos tres grupos sanguíneos pueda pensar que su participación es innecesaria, porque no es así. Todos los grupos son bienvenidos y todas las personas que tengan esa voluntad de donar sangre están invitados.
Porque como bien decía, 500 donaciones al día son necesarias para garantizar esos correctos niveles. Ángeles Pazos, portavoz del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia. Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, hasta otro día.
El próximo 22 de febrero escucha nuestro programa sobre ceremonias, bodas y comuniones de 13 a 14 horas en nuestro dial 104.7 FM. Colaboran
Decovent Candy Shop Eventos,
Pazo de Atouza by Nuria Cervera Chefs,
Patricia Bendaño,
Joyería Su Japón,
Carmen Floristería,
Bioviajes,
MRC DJs y La Máquina Selfie,
Parque Natural de Barosa,
Zapatería Infantil Mi Castillo,
Duendes Nigrán Moda Infantil y Duendes Vigo Boutique Infantil,
Sunset Le Grand, Playa de Patos Nigrán,
Galité Eventos.
Y ahí queda ese llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre. Llegamos a nuestra sección de viernes a viernes, en la que repasamos una semana más con la voz de los protagonistas algunas de las noticias que nos ha dejado la semana que despedimos. Sin duda, una de las voces de esta semana es el testimonio de Fernando Argibay, uno de los supervivientes del hundimiento del Senefan I, hace una semana. Así hablaba este martes cuando volvía a Galicia.
O barco empezó xa a fundirse, a fundirse, a fundirse, e dixenlle o Sergio Engrasador: Sergio, aquí hai que nadar, amigo, porque este non chegan aquí. Hai que tirarse ao mar e a darlo todo polo todo. Hai que chegar ás balsas, como sea.
3 días temiendo por su vida, sabiendo que 3 de sus compañeros ya no estaban allí. 3 días en los que las bengalas le salvaron la vida.
Pois nos anduvemos a deriva 3 días. Lanzando bengalas aos mercantes que pasaban, un máis cerco, outro máis lesos, pero comendo gallitos desas bolsitas de agua. Bengalas, gastámolas todas, casi todas. As últimas foron as que nos salvaron a vida.
Y en aguas de Senegal quedaron 3 compañeros, entre ellos un marinense. Desde Salvamento Marítimo nos explicaban a principio de semana que eran pocas las esperanzas.
Me parece que las balsas han sido recuperadas, por lo tanto lo que estamos pensando es de que los supervivientes sí están en el mar, o sea, no están en ningún medio, digamos, sólido para que los aguante.
Y desde tierra, el apostolado del mar, Estela Maris, sigue pensando en estos trabajadores, en estos marineros, y denunciando algunas situaciones.
Pueden trabajar 20 horas diarias sin descanso, sin dormir y sin comer. Tiene que seguir el ritmo del aparejo, lo que trae el barco de carga. Y eso ocasiona, por la fatiga, ocasiona muchos accidentes, caen al mar.
Semana en la que la eliminación de la Copa del Rey del Celta siguió dejando declaraciones para poner las cosas en su sitio.
Cuando uno defiende causas justas y cuando uno defiende la razón, se tiene que mostrar firme en la defensa de la razón. Y algunos, ya el presidente de la Liga ya habló de las presiones del Real Madrid, ya no Abel Caballero, pues algunos quisieron oír razones de seguridad.
Un alcalde que garantizaba precisamente esa seguridad y que todo estaría listo este jueves para que el partido de la Europa League, en el que lamentablemente, ya sabéis, el Celta volvió a perder.
La zona afectada era, aparte de los 20 metros cuadrados de desprendimiento, había una zona afectada de 18 metros cuadrados en el entorno y se reforzaron 350 metros cuadrados.
De viernes a viernes, Vigo, al menos los populares, obtuvieron una importante representación en el Congreso Nacional del Partido Popular. Elena Muñoz se suma a la Junta Directiva.
Es un acicate, un impulso para seguir trabajando. Somos conscientes de que tenemos también mucho trabajo por delante, pero ahora lo vamos a afrontar con más fuerza. Vamos a seguir dando pasos a nivel orgánico, interno.
Nos deja esta semana el balance del sector del metal. Asime, la patronal, reconoce que el 2016 no fue bueno, aunque el 17 pinta mejor.
En la industria naval, pues no ha sido un buen año, prácticamente no ha habido crecimiento de facturación y de empleo, pero sí, lógicamente, con los nuevos contratos que se han expuesto en las últimas semanas, va a haber un mejor 2017.
En Citroën se habló, lo hizo uno de sus directores generales, de la futura o no futura compra de Opel. En Vigo ya hay colaboración con esta marca y también dejó claro que se preparan para hacer frente a la posible huelga de la estiva. Tenemos 3 días que se anuncian que puedan ser difíciles. Estamos preparados, pero estamos buscando medios alternativos. Nuestros equipos de logística están lanzando un movimiento para garantizar la actividad de la planta y evitar su paralización. Sin acuerdo en la mesa, se ha pospuesto esa huelga, pero el sector se prepara. Desde el puerto de Vigo recuerdan que la ley es la ley.
Que irse acostumbrando a que las huelgas legales son las legales y nadie va a discutir eso. Pero bueno, el Estado también tiene que ver cuáles son los servicios esenciales, cómo se tienen que cubrir los servicios esenciales, porque es obvio que un colectivo reducido no puede paralizar la economía de un país.
La Comisión de Competencia, por cierto, que ha sancionado, así terminamos la semana, a esa Sareb aquí en Vigo y algunas empresas, y los sindicatos insistían precisamente este jueves en un mensaje.
Es una falta de voluntad política por parte del gobierno español para afrontar unas consecuencias de una sentencia que en ningún caso prevé ni obliga a la desregulación que se pretende hacer en los puertos españoles.
En Redondela ya han anunciado fecha y proyecto para el traslado de colegio y iglesia. Ha sido esta semana y terminamos recordando que mañana es el Día Internacional del Asperger y que esta semana se celebró el Día Internacional del Cáncer Infantil. Han estrenado un himno que suena así.
Partidas, cuando duerma con la soledad. ¡Ay!
Los niños del cáncer infantil que ha sido esta semana protagonista con mensajes que dejaban las asociaciones en ayuda a estos pequeños.
Es muy dura la situación cuando te dan esta noticia. Y bueno, tienes que intentar ser positivo y mirar la luz que al final del túnel siempre hay, ¿no? Entonces, aunque sean enfermedades muy, muy, muy duras, al final, si se piensa en positivo, se intenta salir y hay que salir.
En 7 días volvemos a este de viernes a viernes.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes.
Y seguimos en nuestro mediodía COPE en Vigo, ya sabéis, en el 104.7 de FM es viernes y ya normalmente hablamos de la agenda del día, de la cultura, pero los viernes destacamos todavía más las posibles actividades o encuentros en los que podamos disfrutar de nuestro tiempo libre. Uno de ellos es una cita de este domingo 19 de febrero en el Auditorio Mar de Vigo, donde continúa el 11º Festival de Habaneras. Saludamos al presidente de ACOPOVI, que es la Asociación de Corales Polifónicas de Vigo, Enrique Lorenzo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nueva cita con el Festival de Habaneras. ¿Qué nos vamos a encontrar este domingo en el Auditorio del Mar?
Pues nos vamos a encontrar 6 corales que van a cantar ahí habaneras, esas canciones melosas y tan bonitas que el público disfruta, y que 6 corales que nos van a hacer disfrutar. Sí, corales que van a venir pues de Vigo, desde Alcabre, desde Comesaña, Coral Urecta y la Coral Alegro. Pero también nos visitarán 2 corales de la zona. Una va a ser de Moaña, que es de Domayo, y otra de Bayona, de Belezar. Todos estos ingredientes van a hacer que el público vaya a disfrutar enormemente de las corales y de sus cantos en la tarde del domingo.
Enrique, ¿qué tienen las habaneras, qué tienen las corales, que tienen este gran tirón? Porque son 11 ediciones ya, que se dice pronto.
Sí, 11 ediciones, y en este caso la 11 edición pues es una edición que está cargada de corales. Vamos a estar 59 corales en el Festival de Habaneras, todo un récord, y de días incluso. Si hacíamos en 6 días las otras ediciones, en esta ocasión vamos a hacer 10 días de habaneras. Habíamos empezado el 5 de febrero y hasta el 30 de abril vamos a estar las corales en el Auditorio Mar de Vigo, cantando para que el público disfrute. Seguramente pues, las propias habaneras, que son unas canciones de estas que se llaman de ida y vuelta, una relación existente con aquello que viajábamos a América desde el puerto de Vigo. Los viajantes pues seguramente nos han traído esas canciones desde Cuba, esas canciones tan sencillas pero a la vez nostálgicas y melosas, que hacen que las habaneras pues
sean un éxito, ¿no?
He hecho un flechazo aquí en Vigo para los amantes de la música coral.
En la música coral, el interpretar estas habaneras, a mí me parece dificilísimo, me parece una maravilla oír cantar a las corales, pero ¿es más difícil entonar las corales este tipo de música, la habanera, o todas tienen su puntito de dificultad?
Las habaneras siempre, bueno, aunque parezcan canciones sencillas, pues tiene su punto que bueno, un maestro como Rey Rivero en aquel que ya nos dejó, pues decía que no hay que convertirlas en tangos, que tienen su ritmo cadencioso, su ritmo meloso y que no pueden ser muy rápidas. Entonces, bueno, encontramos diferentes interpretaciones de las corales en cuanto a las habaneras, y eso pues hace diversidad para el público y para todos, ¿no?
Sin duda, eso es uno de los encantos. Y bueno, pues ya sabéis, esa es la cita este fin de semana, este domingo 19 de febrero, una nueva edición de la 11ª edición, en este caso, a la redundancia del Festival de Habaneras, a cargo de ACOPOVI. Gracias, Enrique, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Por gentileza de Galmotor, te ofrecemos la noticia deportiva.
Antonio Estevez, nos decía Marcos Tesouro en Meteorología, nos hacía una crónica, esperaba que decía que va a hacer sol, que van a poder disfrutar el sol y que esperaba que eso animara al Celta a ganar, a ver si tenía más suerte el buen tiempo.
Ya toca, ¿no?
Eso decía él.
Porque llevamos una semanita, semana horribilis.
Horribilis.
Horribilis. Eliminado de la Copa por el Alavés, partido que pierdes después de ir ganando en el Calderón ante el Atlético de Madrid, y ayer frente al Shakhtar Donetsk 0-1 en Balaídos, lo cual complica enormemente la continuidad en Europa del Real Cruz Celta. Es cierto que queda el partido de la próxima semana en Ucrania, pero remontar ante un magnífico equipo como es el Shakhtar Donetsk no va a ser sencillo. Hoy el equipo entrenó y en el parte médico figuran dos titulares que jugaron anoche. John Guidetti, esguince en el tobillo derecho, no importa porque el sueco ayer estaba para echar a los leones y además por sanción no podrá jugar el domingo ante los Osasuna, y el capitán Hugo Mayo, que sufre una elongación en el aductor izquierdo, hoy no ha entrenado. Veremos si llega al partido de este domingo 6:30 contra Club Atlético Osasuna en un Balaídos que el césped está hecho unos zorros.
Ahora le toca el césped. Bueno, Antonio Estevez, gracias.
Ya sabes. Hoy, por cierto, tenerme siempre un bomboncito como hoy, que esto me endulza.
Venga, hasta ahora.
Se cumplen 20 años del lanzamiento del Ford Focus, el coche más vendido desde entonces. Y en Galmotor, tu Ford de Vigo, lo queremos celebrar poniendo 20 unidades de Ford Focus a un precio excepcional. 20 años, 20 unidades. Venga por el tuyo antes de que se acaben. Galmotor, tu concesionario Ford de Vigo, en la carretera de Camposancos 113.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
Llega el momento de ese Pisco Labis, de lo que vamos a escuchar en 20 minutos, ese tráiler, spoiler, como decimos siempre. María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Adelante.
Pues el alcalde de Vigo ha anunciado esta mañana que cambia el sistema del acceso a la zona del casco bello, de acceso rodado. Lo ha contado Abel Caballero.
Todos aquellos automóviles autorizados a entrar en el casco bello podrán hacerlo porque habrá un semáforo en los accesos que se pondrá rojo y verde, como es natural, y el verde se acciona por el reconocimiento de la matrícula.
Una actualidad del día que pasa también por el convenio que están intentando firmar desde el grupo Pescanova, que continúan con las negociaciones de ese convenio, aunque todavía no hay acuerdo. También hablaremos sobre el convenio que ha firmado Anfaco esta mañana con la Asociación de Fabricantes de Conservas de Portugal, con el objetivo de crear, de potenciar la competitividad del sector conservero. Y tenemos que hablar también, pues, de otros asuntos, como por ejemplo de San Payo de Navia, donde el gobierno autonómico ha hecho una gran inversión y hoy lo publica el Diario Oficial de Galicia.
Esto y mucho más a partir de las 2:20 en Mediodía Informativo con María Emil. Gracias.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Con este buen ritmo, el de Megan Trainor, nos vamos a despedir. Se nos agota el tiempo aquí en la sintonía de COPE más Vigo en Mediodía, COPE Vigo. Ya sabéis que la cita la tenéis de nuevo con nosotros en el 104.7 de FM el próximo lunes. Que tengáis muy buen fin de semana.
Las dos, la una en Canarias.